Me gustaría entrar en lo que significa la crítica que se ha hecho muy recurrente a la hora de establecer los gastos de la estación pública. Dice, bueno, hay que invertir una cantidad de plata o gastar, depende de quien lo mire, una cantidad de plata del Estado para ir a capitalizar y salvar a Televisión Nacional. Pero pagan sueldos que están disparadísimos. Y por más que el afán pueda tener que ver con buscar una manera de administrar mejor los recursos y ser un poquitito más recatados en los gastos, si se le exige a un canal ser competitivo, ¿de qué manera lo puede ser si no está dentro de los pagos del estándar que existe en los otros canales de televisión? ¿Cuál es su opinión frente a lo que pasa con esa crítica puntual que se le hace a TVN?
A mí me parece que esto se inscribe en un fenómeno bastante más generalizado de la economía chilena a partir del golpe de Estado, digamos, o mejor dicho, de la política que se aplicó después, ya durante la dictadura. Y esto es la desproporción cruel, inaceptable que hay entre la masa ciudadana y lo que puede aspirar a ganar y los ingresos que tiene una clase privilegiada, una élite del país. Esto nunca se me olvidará. Cuando recién volvió la democracia, se reunió el Congreso Nacional. En esa época, y habría que calcular lo que es ahora, el sueldo que se había fijado a los parlamentarios era de 400.000 pesos. Inmediatamente se reunieron para subir esa cantidad porque con eso no se podía vivir. Y el único que se opuso y a voz en cuello fue un hombre auténticamente del pueblo, que era Palestro. Dijo, pero si 400.000 pesos es mucha plata. Claro, estamos hablando en otra época, digamos que en esa época eran 2.5 millones de pesos. Efectivamente, 2.5 millones de pesos para el chileno medio es mucha plata, es un sueldo excelente.
90,
para
vivir. O sea, perdón, y hoy está bueno.
Ahí se empezó
Mario. ¿No lo escucharon? Sí.
Por supuesto que no. Se subió todo igual. Y entonces ahí empezó a producirse esta desproporción absoluta que abarca también a la televisión. En esa época, hablando en pesos de ahora, ¿no? En esa época, si un administrativo ganaba entre 500 y 1.200.000 pesos, los que éramos primera figura de la televisión hasta antes del golpe de Estado, estoy hablando, y no solo la Unidad Popular, siempre hasta antes, hacia atrás, los que éramos las figuras, digamos, el administrativo entre 500, 600, 1.200.000, ganábamos 3 millones, tal vez alguno 4 millones, lo que es mucha plata en proporción.
Ah, perdón.
Platas de hoy. En platas de hoy estamos hablando.
Esa era la proporción.
Lo que es mucho dinero para cualquier persona. Pero hoy día esa misma persona, el administrativo, sigue ganando entre 700 y 1.200.000 y la estrella gana 10 millones, 15 millones de pesos, lo que es una barbaridad. Y eso, y más también. Y eso se aplica también, por ejemplo, a los parlamentarios. Tienen un sueldo de aproximadamente 10 millones de pesos mensuales, además de asignación de bencina, yo no sé cuánto es, hace muchos años era 800.000 pesos mensuales.
En 2006, 800.
Oficina, secretaria, etcétera. ¿Cuánto suma eso? Alguna vez escuché hablar de 15 millones de pesos, esas asignaciones. No doy fe de eso porque no lo sé. Pero eso es mucho dinero para el. Entonces, cuando le dicen en una entrevista, el ciudadano medio escucha que alguien dice, no, es que con 5 millones no podría vivir, pero eso es una bofetada, es un escupo en la cara de una persona.
Reguleque.
A un chileno.
Sueldo reguleque. La hermana Manojoso Soldo.
A un chileno del 70% promedio de los chilenos, tal vez del 80%, que le dicen que con 5 millones de pesos no se puede vivir, pero si eso es una ofensa. No solo es una ofensa, es una crueldad. ¿Cómo creen que la persona no va a reaccionar? Y ahí nos topamos otra vez con una idea equivocada de las comunicaciones. Las comunicaciones no son solo lo que uno pone en una radio o en un canal. Se está comunicando con conductas públicas. Hay una comunicación al ciudadano medio de que hay una clase privilegiada que de repente por una jubilación le van a pagar 80 millones de pesos. ¿Pero qué? Pero si el 70-80% de los chilenos jamás va a poder aspirar a tener 80 millones de pesos juntos, salvo que se sacara la polla gol, si es que existe o qué sé yo. Entonces, se integra esto en el mismo error de comunicación que se comete con la televisión. Cree que, mira, Es como el padre que le dice al hijo, no hagas lo que yo haga, haz lo que yo te digo que hagas, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que aquí hay mucha ignorancia, esa es la verdad, y codicia y ceguera unida.
¿Los cuoteos del directorio de Televisión Nacional puntualmente tienen algún efecto, algún impacto en la gestión?
Lo que yo te diría respecto a eso es que no veo yo por qué el consejo, no, ¿cómo se llama? El
directorio.
El directorio de Televisión Nacional tendría que ser un cuoteo político. ¿Por qué no nombran gente ahí del mundo de la cultura, de otro tipo? A lo mejor uno que se encargara un poco de los números, pero ¿qué tiene que ver un cuoteo político en el directorio del canal de televisión? De la televisión pública chilena.
¿Le ha hecho daño a su juicio lo que ha pasado en TVN justamente a partir de esto, de que estos altos cargos estén en manos políticas y no tal vez de expertos en medios o de las...
Yo creo que ha hecho un daño en el sentido que se preocupan cuando se aproxima una elección o algo de cuántos segundos en el noticiario le dieron a mi candidato, a este le dieron 28 segundos y al mío le dieron solamente 23. Frei Ruiz Tagle me ofreció ser presidente del directorio de Televisión Nacional, el año 95, por ahí. Y yo no lo acepté, por supuesto. ¿Qué voy a hacer yo en un comité de políticos si yo no soy político? Para estar discutiendo tonterías, ¿qué me importa a mí que si tal partido subió o bajó? Lo que importa es la calidad de lo que se le va a transmitir al pueblo chileno diariamente durante 24 horas. Te recordaba hace un rato...
La imagen, por favor.
¿Y te gustó mucho?
Sí, es que es muy...
que hay una fábula que no sé si es de Esopo, sobre un niño que encontró un diamante que era del tamaño de un puño. Nuestros auditores que empuñen la mano, y los hombres sobre todo, porque las manos de las mujeres son más finas y sería muy chica.
Tremendo diamante.
Un buen puño así. Un diamante que valía... Imagínense, un diamante de ese, no sé cuánto vale, varios cientos de millones de dólares. Y este niño, como no sabía el valor de lo que tenía, lo usaba para partir nueces. Y para mí eso es lo que nosotros en Chile hacemos con la televisión. Tenemos un diamante en las manos. Se habla de educación, próximos planes, ahora que estamos en elección presidencial, nadie habla de la televisión. Cuando se habla de educación, se habla ahora en esto del canal nacional, que sí, pero en los planes, cuando se habla de educación, nadie habla de la televisión. Tenemos un diamante en las manos y lo estamos usando para partir nueces.
Patricio Bañados, tenemos algunos mensajes que han llegado al WhatsApp, más 569-540-54332.
Lleno mensaje.
Elija... ¿Alguno?
Qué grande, Patricio Bañado. Saludos al maestro, la imagen de un hombre digno. Eso es el invitado de hoy. Qué alegría escuchar a Patricio Bañado, gran profesional, gran persona. Patricio Bañados, un señor de la telecomunicación chilena, un decano de la opinión, qué grande, qué bueno que lo tengan invitado en la radio. Que dirija Patricio Bañados Televisión Nacional.
¿Perdona?
¿Qué le parece? Que Patricio Bañados dirija Televisión Nacional, dicen aquí los auditores. No, lo habían ofrecido el directorio.
Si quieren que les haga una confesión que no debería hacer, pero en fin, es mucha la tentación. Cuando se ganó el plebiscito, en el cual yo tuve algo que ver, a pesar de que actualmente se trata de borrar eso por todos los medios posibles.
Tuve algo que ver, usted fue clave.
Claro, y me apedrearon la casa y amenazaron a mis hijas y toda una serie de cosas que ahora resulta que lo importante era otra gente a la cual no le amenazaron a las hijas, ni le apedrearon la casa, ni el auto, ni nada por el estilo. Bueno, pero dejemos eso, que son tonterías del pasado. Como me puse a hablar tan entusiastamente, me estaba desviando, pero vamos. Cuando ya se había ganado el plebiscito, en el año que transcurrió entre el plebiscito y la elección de Elwin, yo en esa época escribía una columna en el diario La Época. Escribí una serie de artículos, que los tengo archivados, sobre cómo debería ser la televisión cuando recuperáramos la democracia. Y en detalle, diversos aspectos que debería abordar la televisión, cómo hacerla, etc. Y... naturalmente pensé que yo podía tener algún papel en la construcción de esa televisión. No necesariamente director general, pero un papel relevante.
Alguna responsabilidad, obviamente.
Claro. Y poder tener una voz y voto, ¿no? En lo que se iba a hacer. Sí. En eso, como en tantas otras cosas, casi todas, la desilusión fue enorme de ver que en realidad lo que había que hacer era continuar todo como si no hubiera pasado nada, que no había cambios en televisión, como no los hubo en prácticamente nada, salvo en cosas tan obvias como la violación a los derechos humanos, que eso ya habría sido el colmo, pero... Y no solo eso, sino que por el momento, además, tampoco se habló de las violaciones a los derechos humanos cometidas antes, tampoco se fue. Esto que quede claro, esto no lo habla un pobre tonto que no se da cuenta de que Pinochet seguía al mando del ejército, de que era una transición delicada, todo eso me doy cuenta, pero no cambiar nada, ni siquiera poder decir, mira, ahora Televisión Nacional, vamos a ver cómo se financia para que se transmitan programas de mayor contenido, de todo eso que estuvo mal. Eso no me parece a mí que sea revolucionario, que fueran a salir las hordas a la calle. Se comprende perfectamente la dificultad del momento que vivía el gobierno, pero de ahí a no hacer nada, nadie podía decir, a ver, conforme. Tenemos,
faltó valentía, faltó voluntad.
Pero, claro, tenemos seguro de salud, pero no le suban a los viejitos al punto que se tenga que ir. El tipo paga durante 30 años su seguro de salud y cuando lo necesita, que empieza a arrastrar las patas, como yo actualmente, ahí le subimos para que se tenga que ir. Entonces, yo creo que algo más que lo que se hizo, se podía hacer, no me cabe duda. Y respecto a la televisión, pasó exactamente eso. Mis artículos jamás fueron tomados en cuenta y yo no fui tomado en cuenta para nada. Cuando me reintegré a Televisión Nacional fue porque me llamó una vez Eduardo Tironi y no fui reintegrado en la categoría que tuve cuando fui expulsado de la televisión por la dictadura, porque yo fui la única persona que, siendo una figura de primer plano de la televisión...
¿Se involucró en la campaña?
No, mucho antes. Yo me negué a leer noticias ofensivas y fui expulsado de la televisión. Fui la única persona. Pero en ese momento yo era una primera figura de la televisión. Entonces, uno dice, si hay una restauración, lo lógico habría sido que yo fuese reintegrado en esa categoría, digamos. Sí, claro. Está la novela de Kundera, La insoportable leyenda del ser, el tipo lo echan, pero cuando vuelve se le otorga la misma categoría que tenía. No, yo fui tomado con un sueldo mucho más bajo y en una posición mucho más subalterna que los que permanecieron en la televisión y continuaban siendo estrellas. No tengo nada que criticarles a ellos, pero...
No, su culpa, pero...
Pero así fue la situación. Entonces, eso es lo que yo creí que debía hacer la televisión y está, como te digo, en una serie de artículos. Incluso veía en la Televisión Nacional yo la posibilidad de formación. Por ejemplo, que Televisión Nacional trajera periódicamente algún muchacho que estudiaba comunicaciones en provincia a convivir un mes pagado por Televisión Nacional, para que viera cómo era el mecanismo, cómo se hacen las cosas, que pasara por las diversas secciones, prensa, producción, para que se imbuyera de cómo se hace esto. Bueno, tonterías de alguien que soñaba con otro destino.
Pues si yo busco esas columnas en internet, ¿las encuentro?
No tengo idea. Ya, pues. Estas fueron columnas que escribí...
¿En el diario La Época?
En el diario La Época, entre el... El plebiscito fue el 88 y la elección de Elwin el 89.
La vamos a buscar. Y si no están, las voy a levantar. Don Patricio Bañados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Expreso Vivo.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a los auditores por lo que ustedes me dicen.
Siguen llegando, hay muchos mensajes.
Espero no haberla quedado demasiado. Que cuando favor. Uno le pone un tema que lo apasiona, no, si es a veces no tiene freno.
Así es, muy bien.
Gracias por estar aquí.